Concluye cumbre del G7 con análisis de amenazas mundiales.
We're coming a long way right now with systems like Einstein.
Secretario de Seguridad del Territorio Nacional exhorta al Congreso a aprobar legislación sobre seguridad cibernética. Y la administración Obama logra victoria en Corte Suprema de Justicia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leyland y Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En medio de recientes avances territoriales por parte del autodenominado Estado Islámico en Irak, hecho que deja a la vista la debilidad de las Fuerzas Armadas iraquíes, el presidente Obama admite que no tiene una estrategia completa para el entrenamiento de esos cuerpos militares.
Para el presidente Barack Obama, asuntos de seguridad fueron prioritarios durante el encuentro del G7 en Alemania. En una conferencia de prensa al final de la cumbre, Obama aseguró que una de las metas para derrotar al grupo terrorista Estado Islámico en Irak es incrementar la velocidad con la que Washington entrena a las Fuerzas Armadas del país.
En los lugares donde hemos entrenado a las fuerzas iraquíes directamente y les hemos dado equipos, operan efectivamente. En los lugares donde no los hemos entrenado, al ánimo, falta de equipos, etcétera, eso puede debilitar la efectividad.
Obama hizo esas declaraciones después de una reunión con el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, quien fue invitado al encuentro a pesar de no ser miembro del G7. El mandatario estadounidense también dijo que hay que parar la ola de extranjeros que van a Siria y a Irak para unirse a las filas de los extremistas.
Si podemos interrumpir parte de ese flujo de combatientes extranjeros, seremos capaces de aislar y fatigar a las fuerzas del Estado Islámico que están allí.
La crisis en Ucrania y la participación de Rusia es otra de las prioridades para el G7. Obama advirtió que el grupo de países está analizando imponer más sanciones a Moscú si no para su agresión.
Al final, este será un asunto para el señor Putin. Él tendrá que decidir si continúa destruyendo la economía de su país y continúa el aislamiento de Rusia en la búsqueda de un deseo equivocado de recrear las glorias del Imperio Soviético.
Alberto Pimienta, para la Voz de América.
Además de esos temas, la cumbre del G7 en Alemania tuvo sus ojos puestos en la economía y la crisis griega, que es la piedra en el zapato de cada país miembro de ese grupo.
La crisis de Grecia y Ucrania dominan la cumbre del conocido G7, la cita de los 7 países más ricos del mundo.
Yo creo que está empezando una semiguerra fría, ¿no? Y va a haber dos bandos, como lo hubo hace 30 años o 35 o 40 años, que va a ser el grupo del este, liderados por Rusia, y el resto la Unión Europea. Eso no es lo ideal. Lo ideal es lo que yo creo que propone Europa, es apertura de mercados, libertad económica, libertad política, pero eso cada vez es más difícil, ¿no? Todo un mundo polarizado que se está volviendo a polarizar otra vez entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos.
Los analistas son optimistas, ya que además de esperar que se suscriban acuerdos comerciales, también creen que habrá grandes avances para frenar las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y el calentamiento global.
Esta va a ser una cumbre muy diferente con lo que pasó en Copenhague, porque realmente los países vienen dispuestos a hacerlo, porque lo del cambio climático sí es un problema de seguridad mundial.
A Vilma Petrash no le cabe la menor duda de que el foco de atención también estará dirigido al tema del peligroso avance mundial del autodenominado Estado Islámico.
Creo que el acuerdo del G7 debe ir en esa dirección, y tener una amenaza como la de ISIS y no combatirla de manera mancomunada va a ser terrible para el mundo occidental.
La reunión de las principales potencias económicas se celebra por segundo año consecutivo sin la presencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien fue excluido de este grupo después de que incorporara a la península ucraniana de Crimea a Rusia en marzo del 2014. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En una conferencia de prensa que tuvo lugar en la ciudad de Houston, Texas, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, exhortó al Congreso a aprobar leyes sobre ciberseguridad, al tiempo que manifestó optimismo de que haya apoyo bipartidista para los esfuerzos de la entidad que dirige. Johnson destacó que la mencionada legislación fortalecerá la labor que, en ese sentido, realiza el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, porque identificará y codificará a esa entidad como el principal portal por medio del cual la información del sector privado pueda pasar, e incrementa la capacidad de proteger a la fuerza laboral civil del gobierno federal.
We're coming a long way right now with systems like Einstein.
Hemos recorrido una gran distancia con sistemas como Einstein, que detecta intentos de ataque contra redes estadounidenses que tenemos en el departamento, pero necesitamos hacer más. Los actores cibernéticos son cada vez más sofisticados y nosotros tenemos que estar delante de ellos. Tenemos que ser agresivos en eso. Esa es una de mis más altas prioridades personales mientras estoy en este cargo. El secretario Jay Johnson agregó que su departamento está en proceso de notificar a los empleados federales cuyos datos puedan haber resultado comprometidos en el reciente ataque cibernético contra la Oficina Central de Personal del gobierno estadounidense. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos revocó una ley que permitía a los ciudadanos estadounidenses nacidos en Jerusalén tener en sus pasaportes a Israel como lugar de nacimiento, diciendo que habría usurpado ilegalmente los poderes del presidente de establecer la política exterior de la nación. Jeff Rathke, vocero del Departamento de Estado, comentó al respecto. La decisión del alto tribunal en el caso Zivotofsky versus Kerry confirma la por largo tiempo establecida autoridad del presidente sobre la conducción de la diplomacia y la política exterior del país. La decisión también respeta su capacidad de garantizar que sus decisiones respecto a reconocimiento sean fielmente reflejadas en documentos oficiales y comunicaciones diplomáticas, incluidos los pasaportes. La victoria del presidente Obama en una decisión de 6-3 tiene lugar en momentos en los que prevalece la tensión en las relaciones entre Israel y Estados Unidos, el aliado más importante del Estado judío. El escape de dos presos en Nueva York ha llevado a una intensa cacería humana que involucra a varias agencias policiales.
Como en una película de Hollywood, Richard Matt, de 49 años, y David Sweat, de 35, sentenciados por asesinato, ejecutaron de manera exitosa este fin de semana un complicado plan de escape, que al parecer involucró la ayuda de una trabajadora de la cárcel de máxima seguridad más grande del estado de Nueva York, la penitenciaría de Clinton, conocida como Pequeña Siberia.
Estos son individuos muy peligrosos. La policía estatal está pidiendo a la comunidad que no intente detenerlos y reporte cualquier actividad sospechosa. Si ve algo, diga algo.
El estado de Nueva York está ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura de estos vecinos de celda que dejaron una nota que dice que tengan un lindo día tras usar maquinaria eléctrica para acceder a los túneles de la cárcel y salir por esta alcantarilla que dejó en libertad a Sweat, sentenciado a cadena perpetua tras asesinar a un policía en 2002, y a Matt, condenado a 25 años por secuestrar y matar a golpes a su ex jefe en 1997.
Es casi imposible pensar que esto se pudo hacer sin la ayuda de alguien desde adentro y en especial fuera de la cárcel.
El gobernador Andrew Cuomo indicó que esta es la primera vez desde 1865 que alguien se escapa. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La semana pasada, la policía de Boston ultimó un presunto sospechoso de yihadismo luego de que el individuo Usama Rahim, de 26 años, exhibiera un cuchillo militar ante agentes que se disponían a detenerlo. Este lunes, en conferencia de prensa, el comisionado de la policía de Boston, Bill Evans, presentó un video sobre el incidente. Como lo dice la declaración jurada, voy a matar a un vestido de azul. Y no creo que a esas alturas él iba a ser controlado fácilmente. Hubo múltiples advertencias para que dejara el arma a un lado. Se le dieron todas las oportunidades y, como ustedes saben, acabar con una vida es algo muy duro. Y esa es una decisión con la cual tenemos que vivir. Evans reiteró que los agentes tomaron la decisión correcta porque el sospechoso tenía la intención de matar a alguien, de manera que era él o iba a ser uno de nosotros. La familia del sospechoso solicitó a las autoridades que el video en cuestión fuera publicado después de su funeral y así se hizo. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La,
la, la, it doesn't matter. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I wanna play airplane. I wanna
play airplane. I wanna play airplane. Los premios Tony a lo mejor del teatro escénico se entregaron el domingo en Nueva York y el honor más preciado a mejor musical fue para Fun Home, una comedia sobre una jovencita lesbiana que crece en una funeraria con un padre que es secretamente gay. La obra, basada en la novela biográfica de Alison Bechdel, también se llevó los galardones a Mejor Guión, Mejor Actor para Michael Cerveris y Mejor Dirección para Sam Gold. Kelly O'Hara, coprotagonista de El Rey y Yo, ganó como Mejor Actriz. Janine Tesori y Lisa Kron recibieron el Tony a Mejor Orquestación. El londinense Alex Sharp ganó como Mejor Actor en una obra dramática y Helen Mirren, Mejor Actriz Dramática. El musical An American in Paris ganó 4 Tonys, entre ellos Mejor Diseño y Mejor Coreografía.
En las taquillas del fin de semana, Melissa McCarthy y su nueva película Spy fueron las indudables ganadoras con una recaudación estimada de $30 millones. En el filme, McCarthy hace el papel de una funcionaria administrativa de la CIA que es enviada a Europa en una misión encubierta. Just blend in, let somebody else win. La película ha recaudado ya $56.5 millones en el extranjero. En segundo lugar, con $26.4 millones, quedó el ganador de la semana pasada, San Andreas, con Dwayne Johnson sobre un ficticio terremoto en la falla de San Andrés en California. El tercer lugar fue para Insidious Chapter con $14.3 millones. What you saw was a place. Cuarto para Tomorrowland con $13.8 millones y en quinto lugar quedó Stand By Me con $12.5 millones. We have learned more in the past decade from genetics. Y esta semana, el viernes, tendremos el estreno de Jurassic World, que se espera obtenga una recaudación de más de $100 millones. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Antonio Galloso, quien es analista político, docente también de ciencias económicas y experto en temas financieros en torno a la cumbre del G7 y las perspectivas económicas para Estados Unidos.
Yo creo que Europa se está enfrentando por lo menos a dos crisis serias. Primero, el desafío de Rusia con la invasión de Ucrania y de Crimea, que es muy importante porque pudiera seguir. Muchos pensamos que Rusia tiene como idea retornar a la creación de un imperio como tenía la Unión Soviética. Y segundo, el segundo desafío es la inmigración masiva de africanos a través de Libia al continente, en el cual muchos están muriendo en el mar y básicamente casi todos están llegando a Italia. Entonces, básicamente ha habido una reacción muy negativa al proceso inmigratorio que está ocurriendo de esa manera sin que sea estructurado o manejado por las autoridades. O sea, son dos cosas muy diferentes, pero en cierta forma es un desafío parecido. O sea, la intromisión de elementos extranjeros en el manejo y en la vida diaria de los países europeos.
Exactamente, pero precisamente este tipo de inmigración que se ha suscitado hacia Europa, profesor Galloso, es consecuencia de lo que está sucediendo en las regiones en las cuales los extremistas están tomando terreno. La gente huye porque tiene temor por su vida. Y esta situación es la que está generando la inmigración. Y la inmigración genera los problemas económicos para las naciones que reciben esta inmigración.
Exacto, exacto.
Este es el tema central, sin duda alguna.
Sí. Bueno, pero no podemos olvidar también que parte de la inmigración es producto de la pobreza enorme que existe en muchos países africanos. O sea que básicamente son dos causas, la pobreza, la corrupción que provoca esa pobreza en muchos casos. Yo trabajé mucho en África con el programa de ayuda de los Estados Unidos y una de las cosas que siempre me tenía asombrado era la cantidad de corrupción que existía en los elementos gobernantes. O sea, no gobernaban para ayudar a su pueblo, sino gobernaban para ayudarse a ellos mismos robando. Y eso es lo que ocurre muy parecido en Cuba, en que la literatura del gobierno cubano viven como reyes del siglo XVI. Y el cubano normal está pasando pobreza.
El profesor Antonio Galloso es analista político, docente de ciencias económicas y experto en temas financieros. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable. Entramos a ciencia y tecnología. Los ingenieros de la compañía Williams convirtieron parte de sus proezas a la industria adaptando un aparato estilo alerón utilizado en sus autos para ayudar a reducir drásticamente el consumo de energía en los refrigeradores de los supermercados.
La tecnología más avanzada detrás de los autos Fórmula 1 no está limitada solo a la pista de carrera. Los ingenieros del equipo Williams F1 adaptan gran parte de su pericia a la industria. Y este alerón que han creado pudiera ayudar a los supermercados a ahorrar grandes cantidades de energía, según su director técnico Paul McNamara.
Estos refrigeradores convencionales tienen esta brecha entre cada estante y el diseño original de alerón, con la idea de que el aire frío de arriba pueda ser guiado al próximo estante más abajo. El nuevo diseño de alerón de Williams lo sustituirá con esta forma, muy bien diseñada, que desarrolla el ángulo perfecto de conducción de aire frío al próximo estante.
Junto con la compañía Airfoil Energy, Williams prueba su aparato en varias tiendas como Sainsbury en Buckingham. Sainsbury dice que aún es muy temprano para cuantificar sus ahorros energéticos, pero las estimaciones de pruebas independientes de la tecnología muestran cifras de hasta un 40%.
Lo lindo de esto es que los estantes actuales se pueden adaptar o actualizar con este alerón, poniendo en función esta tecnología muy rápidamente en la industria.
Henry Llanos, para La Voz de América.
Como los estadounidenses han visto recientemente, ser una persona transexual o transgénero es una situación especial, una que sabemos ahora conlleva a retos extraordinarios.
Transexual es un término que ha estado mucho en las noticias en estos días, especialmente notable cuando Caitlyn Jenner, antes conocida como el olímpico Bruce Jenner, brilló en la portada de la revista Vanity Fair. Sin embargo, para muchos es una situación que involucra mucho menos notoriedad, pero increíbles retos, muchos de los cuales afectan directamente su salud. Son estas disparidades encaradas por la comunidad transexual que tiene a los médicos haciendo un llamado a la conciencia. En un nuevo informe, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos encontró que más de la mitad de los jóvenes transexuales han intentado el suicidio y más de uno de cada cinco informaron haberse cortado o de otra forma haberse hecho daño. A pesar de esto, muchos carecen de acceso a cuidado básico de salud. Algunos de los que desean la transición enfrentan además el alto precio, ya que ni los cambios de género ni terapia hormonal son cubiertos por los seguros médicos. Según los galenos, la solución es proveer apoyo, y aunque ellos alientan a la comunidad médica a ayudar a romper las barreras y proveer ayuda, también alientan al resto de la población a tratar de entender a los transexuales y eventualmente ser más comprensivos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, diversas reacciones a favor y en contra se han visto en Venezuela en las últimas horas tras la llegada del expresidente del gobierno español, Felipe González.
El ex jefe del gobierno español, Felipe González, que llegó a Caracas para colaborar en la defensa de varios líderes opositores encarcelados, aseguró que en Venezuela es inminente un diálogo abierto entre todos los sectores para superar la crisis política, al tiempo que respondió sobre los presuntos enjuiciamientos en su contra.
La única vez en mi vida, espero que lo diga, que he sido procesado ha sido por el régimen de Francisco Franco, ante el Tribunal de Orden Público por ser socialista.
Las reacciones de rechazo por la visita no se hicieron esperar. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario venezolano Nicolás Maduro refirió que el eje Bogotá-Madrid-Miami actúa desesperado. Envían personajes para legitimar su guerra contra Venezuela. Del mismo modo, integrantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela manifestaron su rechazo por la presencia del expresidente del gobierno español.
Viene para acá a recibir su empleo de venir acá a difamar la revolución.
Aquí el pitillanquismo apela a cualquier argumento para justificar la injerencia de señores que vengan del exterior a tratar de dictarle cátedra, a tratar de nariciar a la soberana República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, el parlamentario opositor Juan Guaidó aseguró que miles de personas respaldan la visita del exdignatario español y señaló que su presencia y asesoría en los casos de los llamados presos políticos será muy importante.
Un demócrata a carta cabal a nivel latinoamericano, un hombre de izquierda. Estamos seguros que será una voz importante en este proceso.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El canciller de Ecuador dice que Roberta Jacobson no tiene autoridad moral para juzgar a Ecuador.
El canciller ecuatoriano reaccionó ante el tuit publicado por Roberta Jacobson, la secretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, aduciendo que no tiene autoridad moral para llamar al Ecuador a respetar la libertad de expresión y libertad de prensa como derechos fundamentales. En esta reacción, el canciller Patiño tildó de mentirosa a Jacobson.
No es el ánimo que ella los lea, porque ella los conoce, simplemente está mintiendo en su tuit. Es un trino muy desatinado, por supuesto, irrespetuoso, pero no tiene ninguna autoridad moral, porque irrespeta los derechos humanos permanentemente a la luz pública y en vivo en el mundo entero.
Roberta Jacobson estuvo de visita en Ecuador en noviembre de 2014 y en la Cumbre de las Américas en Panamá, el presidente Obama declaró que creer en la democracia significa que todos tenemos el derecho de hablar, en amplia crítica a las medidas adoptadas por el régimen de Ecuador al llevar a juicio a medios y periodistas por criticar su gestión. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
El Parlamento de Uruguay organizó un foro por la paz de Colombia para contribuir a las negociaciones que se realizan entre el gobierno y la guerrilla.
Legisladores y jerarcas de varios países de América Latina y representantes de un centenar de organizaciones llegaron a Uruguay para participar de un foro que pretendió hacer un aporte a las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional. El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, hijo de un líder guerrillero de los Tupamaros que operaron en los años 60 y 70, señaló que se apoya el diálogo de Colombia y alertó de intereses externos que atentan contra el proceso de paz que se viene desarrollando.
Hay intereses que son foráneos a las partes en diálogo, que tienen mucho interés en el fracaso del diálogo, hay intereses atrás de la guerra, todos lo sabemos.
El conflicto armado en Colombia empezó en 1958 y desde el año 2012 se iniciaron negociaciones de paz en La Habana, Cuba, que con altibajos aún se desarrollan. El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que el proceso de paz de Colombia debe seguir el ejemplo de Sudáfrica y de la ex figura de ese país, que es Nelson Mandela. Opinó que la paz de Colombia es una causa de todos los latinoamericanos y mencionó que ese conflicto puede convertirse en una puerta de entrada a la intervención extranjera en las entrañas del continente. Esto lo dijo Mujica. Entre las temáticas que se abordaron en Montevideo estuvo el desplazamiento forzado de personas, la situación de la mujer, políticas antidrogas, presos políticos y la militarización en América Latina. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció a los mexicanos acudieron este fin de semana a las urnas pese a disturbios que empañaron la jornada electoral legislativa.
Al votar este día,
el partido del presidente mexicano Enrique Peña Nieto salió invicto en las elecciones legislativas pese al reciente desplome de su popularidad por la desaparición de los estudiantes de Iguala y otros escándalos que involucran a su gobierno.
Hubo quienes intentaron afectar estas elecciones. En los días previos, incluso realizaron actos violentos, buscando desanimar a la población. Sin embargo, por encima de ello, este domingo millones de mexicanos acudimos a votar.
El Partido Revolucionario Institucional logró mantenerse como primera fuerza en la Cámara de Diputados tras una jornada electoral marcada por disturbios en el sur del país. En Guerrero, los compañeros y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos destruyeron material electoral e impidieron el proceso de votación en más de una decena de recintos, a pesar de un amplio operativo militar.
Para nosotros como pueblo es un triunfo que en Tixla no se llevaran a cabo las elecciones.
Los manifestantes también se tuvieron que enfrentar a ciudadanos que querían emitir sus votos.
Nosotros teníamos toda la intención pues de elegir nuestros gobernantes, ¿verdad? Y no los dejan.
A pesar de las protestas, las autoridades reportaron que el 99% de las mesas de votación se instalaron con éxito para la elección de 500 miembros de la Cámara Baja, alrededor de 900 alcaldes y 9 gobernadores. PRD. Angélica Herrera para La Voz de América.
Miami me lo confirmó.
Al cierre, Gente de Zona estrenó el video de su más reciente sencillo titulado La Gozadera, en el que colabora con el salsero puertorriqueño Mark Anthony. El mismo fue grabado a principios de mayo bajo la dirección del cubano Alejandro Pérez. Alexander y Randy, los integrantes de Gente de Zona, rodaron algunas escenas en La Habana, Cuba. Luego se unieron a Mark Anthony en la República Dominicana para culminar las grabaciones. De acuerdo con notas de prensa, esta no es la primera vez que el salsero Mark Anthony elige escenarios dominicanos para la realización de sus videos musicales, ya que el año pasado grabó las imágenes que reforzaron la promoción de la canción Flor Pálida y que fue realizado en La Romana por el mismo Alejandro Pérez. Según una fuente, esta es la primera colaboración de Gente de Zona con el astro puertorriqueño, quien los habría contratado para una productora discográfica que ha fundado y con la cual piensa promover nuevos talentos latinos de todo el hemisferio. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Trovinger, en la producción general de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.